Pues después de este tiempo de descanso, que espero haya sido de mucha bendición para todos vosotros, volvemos a mirar los versículos 13 y 14 de Mateo 7. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos. Como venimos diciendo, en esta última sección del Sermón del Monte, el Señor nos pone ante una serie de alternativas. En estos versículos nos señala que hay dos puertas y que nos compete elegir bien la puerta en la vida por la cual vamos a pasar. Luego hay dos caminos, dos sendas, que llevan a dos destinos. Y hay dos grupos de personas que caminan por estas sendas, los muchos y los pocos. Hemos de decidir con quiénes iremos nosotros, en qué camino andaremos, porque está en juego uno de dos destinos. Una puerta suele dar acceso a algo. Puede ser una casa, una habitación dentro de la casa, un camino. En este sentido, la puerta marca el inicio de un nuevo ámbito. Antes estamos fuera de la puerta y, por tanto, excluidos de aquel ámbito. Ahora pasamos por la puerta y estamos dentro de este nuevo ámbito. Con esto doy a entender que pienso que la puerta que Cristo tiene en mente aquí está al principio del camino, no al final. Algunos pocos comentaristas parecen dar por sentado lo contrario y hablan más bien de la senda estrecha que conduce a la puerta estrecha, entendiendo por esta la entrada en el reino eterno. Sin embargo, en nuestro texto el Señor habla primero de las puertas y solo después de las sendas, y además creo que compartimos el deseo del apóstol Pedro de que nos sea otorgada una entrada amplia en el reino eterno. Así que al menos Pedro no entendió que la entrada en el mismo reino de Dios al final del camino sea una puerta estrecha. Quizás lo sea para algunos, pero su aspiración personal, reflejada en su epístola, es que pueda tener una amplia entrada. Por estas razones, la inmensa mayoría de los comentaristas consideran que esta no es la puerta al cielo, sino la puerta del compromiso del discipulado, la puerta del inicio de la vida de fe. Como venimos diciendo, Cristo dice que en esta vida terrenal hay esencialmente dos puertas puestas delante de nosotros. Una puerta es ancha, versículo 13, la otra es estrecha, versículo 14. Y según como elegimos la puerta, nos encontraremos finalmente en la perdición o en la vida. Lo que Cristo está diciendo, por lo tanto, es de enorme importancia. Pienso que podemos imaginarnos todos los asuntos que más nos preocupan en esta vida, pero ninguno de ellos se puede comparar con este asunto, donde pasaremos la eternidad. La puerta ancha es tan espaciosa que, de hecho, mucha gente pasa por ella sin darse cuenta de haber pasado. Porque elegir entrar por ella no supone esfuerzo alguno. Todos aquellos que se dejan arrastrar y van con las multitudes, todos aquellos que siguen sin pensarlo las filosofías, las ideologías de moda, o que tragan pasivamente todo lo que se les dice en los medios de comunicación, o que imitan las actitudes y ambiciones de sus compañeros, todos estos pasan sin duda por esta puerta ancha. En cambio, la puerta estrecha es tan estrecha que debe ser hallada, según el versículo 14. Pocos son los que la hallan. Verbo que da a entender que la puerta es alcanzada solo después de una búsqueda cuidadosa. De ninguna manera pasamos por esta puerta sin darnos cuenta. Más bien, entramos por ella como consecuencia de una indagación diligente y una búsqueda determinada, por lo cual el hombre apático, perezoso, indiferente, el que solo vive para valores terrenales, placeres carnales, ambiciones humanas y lo demás, no va a encontrar esta puerta estrecha. Al menos no va a encontrarla, a no ser que Dios ponga en su camino a alguna persona o circunstancia que le abra los ojos para entender que hay esta otra puerta, la puerta estrecha. Al hacer nuestra elección de la puerta, necesitamos atender bien a las consecuencias, tanto las de corto plazo como las de largo plazo. Y aquí creo que el Señor Jesucristo se distingue de algunos predicadores de hoy, porque Él quiere que todo el mundo entienda bien lo que está en juego. A corto plazo es mucho más costoso entrar por la puerta estrecha. A largo plazo es infinitamente más costoso pasar por la puerta ancha. ¿Viviremos por lo inmediato o viviremos por valores futuros, quizás lejanos, pero que a la larga van a ser mucho más importantes para nosotros? Digo que en esto Cristo contrasta con muchos predicadores de hoy, porque los hay que apenas mencionan la perdición. El infierno no es tema popular en la predicación evangelística de hoy en día. Se habla mucho de los beneficios personales y actuales de aceptar a Cristo. Pero no se habla mucho de la seriedad de las consecuencias de rechazar el Evangelio. Por otra parte, hay predicadores que dan a entender, en su afán de vender el Evangelio, dan a entender que la vida cristiana es fácil, es gloriosa, es color de rosa, todo es bonito. Pero Cristo insiste en que la puerta es estrecha y el camino es angosto. Y es mucho más incómodo pasar por una puerta estrecha y seguir un camino angosto. Y Cristo indica con esto que no es nada fácil vivir la vida cristiana. A estos dos énfasis negativos, por lo tanto. Vivir la vida de discípulo es costoso. Pero para vivir la vida de espaldas a Cristo, finalmente pagarás un precio muchísimo más alto. Necesitamos sopesar todos estos factores. Entonces, ¿por qué se llama estrecha la puerta que conduce a la vida? Aquí los comentaristas señalan diferentes cosas, todas las cuales pienso que pueden estar en la mente de Cristo. Él mismo no nos dice en qué sentido es estrecha. Hemos de suponer que esta estrechez viene determinada por todo el contexto de lo que ya he dicho acerca del discipulado en el Sermón del Monte hasta aquí, y en todo lo que está a punto de decir también. Pienso que podemos agrupar las ideas que se han vertido sobre esta cuestión en tres párrafos. En primer lugar, la puerta es estrecha porque, como hemos dicho, es de acceso difícil y costoso. Si alguna vez tengáis oportunidad de viajar a Tierra Santa, seguramente iréis a Belén y entraréis en la Basílica de la Natividad, la basílica más antigua del cristianismo. Y os sorprenderá la entrada. Inicialmente, tratándose de una gran basílica, tenía, si no me equivoco, tres portadas grandes, lo típico de una catedral, ¿no? Entras por unas portadas muy grandes. Sin embargo, dos de estas portadas están tapiadas por completo. Si no me equivoco, una de ellas incluso está cubierta por otro edificio, pero de esto no me acuerdo bien ahora. Y la única que queda abierta está casi tapiada también. Solo han dejado sin tapiar una puerta estrecha y bajita. Cuando yo estoy de pie, la puerta aproximadamente llega hasta aquí. Y por lo tanto, todo el mundo tiene que agacharse para entrar en la basílica. Los guías explican que esto es porque vamos a ver donde se humilló por nosotros el Rey de Reyes. por lo tanto, conviene que nos humillemos nosotros al entrar en la basílica, lo cual es muy bonito y podemos suscribirlo todos. Sin embargo, esta no es la razón. La razón es que en época de los cruzados, cuando la basílica ya tenía siglos de existencia, los señores cruzados que luchaban en nombre de Cristo, pero sabían muy poco acerca de él, se dignaban entrar en la basílica montados en sus caballos contra las protestas del clero. Y un buen día el clero dijo: basta, estamos hartos de estas extravagancias de los cruzados. Además, luego hacían sus peleas ahí dentro de la basílica y ordenaron tapiar la puerta. Pero esta puerta sigue sirviendo como símbolo de lo que estamos diciendo. La puerta estrecha de la que Cristo habla es de acceso difícil y costoso. Hay un precio que pagar. Nadie es discípulo sin reconocer su propia bancarrota espiritual, sin reconocer su miserable condición moral. El camino cristiano empieza con la angustia de sabernos pecadores que hemos inutilizado la vida y los dones de Dios. Entender bien el Evangelio representa el renuncio de toda arrogancia humana, pone fin a nuestro egocentrismo. ¿Esto suena a algo? Yo he procurado no utilizar el lenguaje exacto de las bienaventuranzas, pero esencialmente estoy repitiendo lo que vimos al meditar las bienaventuranzas, porque lógicamente cuando Cristo habla de entrar en el discipulado, esto puede corresponder con la entrada de su sermón que desde el principio nos explica cómo tiene que ser la persona que abraza el discipulado. Así que, en primer lugar, podemos explicar esta puerta estrecha en términos de lo que ya hemos visto en las bienaventuranzas. La humildad de espíritu que el discipulado implica para nosotros. En una palabra, esta es la puerta de la conversión. Es la puerta de la renuncia de un estilo de vida. Un estilo de vida, en ciertos sentidos, muy cómodo, porque es dar rienda suelta a nuestros apetitos, a nuestros deseos, a nuestros disgustos, dejarnos llevar por la carne, por el mundo, seguir la corriente de este mundo, ¿no? Matthew Henry, en su comentario, puntualiza que los peces que siguen la corriente son peces muertos. Pero la puerta ancha nos invita a seguir la corriente. Es muy fácil. Recordemos, antes de proseguir, lo que también hemos visto en las bienaventuranzas. que aunque hay un precio que pagar, este es el auténtico camino de la felicidad. La puerta es estrecha. Pero si quieres ser feliz en la vida, esta es la puerta a elegir. Claro, tendrás que conocer pobreza de espíritu, lloro, mansedumbre, otras cosas que inicialmente parecen contradecir la sola idea de felicidad. Y sin embargo, paradójicamente, no es así. Leía hace poco acerca de la diferencia entre la felicidad, la alegría, y el gozo. Y la puntualización era interesante, así que lo comparto con vosotros. La persona decía que la felicidad nos llega desde fuera. Son cosas externas que producen felicidad en nosotros. En cambio, el gozo brota desde dentro. Es algo divino que Dios da. Bueno, esta puerta estrecha no nos ofrece muchas posibilidades de felicidad que llegue desde fuera. Al menos en ciertos momentos y ciertas etapas de la vida de fe. Pero sí que vamos a experimentar el gozo que brota desde dentro. La segunda interpretación o matiz sería que la puerta se llama estrecha porque solo podemos pasar por ella uno tras otro. Es decir, entrar por la puerta esta requiere una decisión personal. La cual será el resultado de un periodo de lucha, de conflicto interior, de quebrantamiento. Un proceso en el que tendremos que utilizar argumentos, razonar con nosotros mismos, utilizar nuestras facultades críticas, examinar evidencias, examinar argumentos, abrirnos ante el dedo acusatorio de la palabra de Dios y reconocer la verdad de lo que dice. Y finalmente tomar una decisión que en casi todos los casos representa ir contra corriente. Porque aunque podemos tener familiares que nos animan a pasar por la puerta y aunque podemos tener amistades que nos animan en el mismo sentido, sin embargo vivimos en un mundo que nos anima en el sentido contrario. Tendremos que tomar esta decisión sabiendo que como consecuencia podemos experimentar mucha soledad. Quizás algunos amigos de antes van a rechazarnos ahora. O al menos la relación con ellos resultará difícil, tirante. Incluso pueden llegar a burlarse de nosotros, insultarnos. Puede representar la división en el seno familiar. Puede representar el ostracismo social. Ser discípulo de Jesús significa, como digo, que pasaremos momentos de soledad y desprecio, momentos de conflicto y lucha. Y tendremos que tomar esta decisión personalmente y pasar solito por esta puerta. En tercer lugar, la puerta es estrecha porque requiere que dejemos atrás todo aquello que de otra manera impediría nuestra entrada. ¿Os acordáis de cuando Jesús habló de lo difícil que es que un rico entre en el reino de Dios y comparó la dificultad con la que se da en el caso de hacer pasar un camello por el ojo de una aguja? Algunas personas piensan que el ojo de la aguja no debe entenderse en el sentido absolutamente literal, sino que es una manera de describir las puertas pequeñas que solía haber en la entrada de cada ciudad en aquel entonces. Habría una puerta grande abierta durante el día, pero por la noche las puertas grandes se cerraban. Y dentro de la puerta grande había otra puerta pequeña que admitía una persona, pero era mucho más fácil de defender la ciudad de ladrones indeseables con este control de una puerta pequeña. Si algún mercader llegaba tarde a una ciudad con sus camellos, se encontraba con la puerta cerrada. Solo estaba abierta la puerta pequeña. Entonces, a duras penas, tirando de las riendas, podía hacer pasar el camello, pero previamente tendría que descargar el camello de toda la mercancía. Y algunos piensan que el Señor tiene esta ilustración en mente al hablar de lo difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos, porque forzosamente, cuando nos comprometimos con Cristo como nuestro Señor, tenemos que poner a su disposición todo lo que tenemos. Y si nos estamos aferrando a nuestras riquezas, no queremos pasar por esta puerta. Cristo acaba de hablarnos del peligro de aferrarnos a los bienes materiales, y ellos son una de las cosas que tendremos que dejar atrás, al menos en disposición, al pasar por esta puerta, como también tendremos que dejar atrás nuestras ansiedades materiales y aprender a descansar en la providencia de Dios. Pero hay otras muchas cosas que también tenemos que dejar atrás. Hemos de descargar a nuestros camellos. Tendremos que renunciar a nuestra justicia propia, a nuestra reputación de personas buenas, personas respetables. Siempre pienso que el bautismo deliberadamente es un acto humillante, aunque envolvemos a los candidatos y especialmente a las candidatas en túnicas blancas y vean señoras con toallas enseguida para cubrir a las hermanas para que la gente no las vea así mojadas. Sin embargo, tiene una dimensión humillante. Mayormente en la antigüedad, cuando se hacía en el río, ante el gran público, pero la entrada es humillante. Reconocernos desnudos ante Dios, moralmente desnudos, espiritualmente. En contraste con esto, por supuesto, la puerta ancha no representa necesariamente ningún sacrificio. Podemos pasar por ella con nuestro equipaje intacto. Todas nuestras ambiciones carnales, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro orgullo y egocentrismo, nuestros deseos y placeres, lo podemos llevar todo. No tenemos que sacrificar nada, excepto la esperanza de vida eterna. La puerta ancha es la puerta de la autoindulgencia. Por todas estas razones, la puerta estrecha es llamada así. Quisiera añadir una cosa más y espero que me entendáis. La puerta estrecha no es llamada puerta estrecha porque solo admite a personas estrechas de mente. El mundo nos acusa de esto. Y en cierto sentido, su acusación es correcta y la tenemos que asumir. Mientras el mundo es ecléctico, súper tolerante, todo es admisible excepto la intolerancia. Sin embargo, como creyentes cristianos, reconocemos que ciertas ideas son verdades y otras son erróneas. Que ciertas religiones o cierta religión es la verdadera y las demás son falsas. Que hay un solo Dios verdadero y todos los demás dioses que hay en este mundo son fabricaciones diabólicas. En este sentido, reconocemos, admitimos nuestra intolerancia, decimos abiertamente lo que tú dices, lo que tú crees, lo que tú adoras es mentira y falsedad. Y si por decir esto el mundo nos tilda de estrechos de mente, que así sea. Pero creo que nos preocupa un poco el hecho de que, como hemos estado viendo al meditar sobre los primeros versículos de este capítulo, el no enjuiciar, que hay muchos creyentes que van por la vida con espíritu estrecho, duro, casi amargo. A veces hablan como si las investigaciones seculares fueran malas en sí. Hay actitudes antiintelectuales. A veces hay una notable falta de comprensión y compasión en las actitudes de creyentes. Y todo esto puede comunicar una estrechez de mente que no es nada sana, ni es nada cristiana. Así que entendamos bien las cosas. Sí que la puerta que tenemos que entrar por ella es estrecha, y el camino que tenemos que seguir es angosto. Pero el resultado no debe ser cierta clase de estrechez de mente. Al contrario, el creyente debería caracterizarse por su amplia capacidad de aceptar a la gente, de mostrar compasión a la gente, sin que esto signifique contemporizar con el pecado. Sí que es firme en sus convicciones, pero también tiene la humildad de aquel que se sabe a sí mismo pecador también. Bueno, esto era un inciso de cosecha propia, perdonadme. Después de la puerta viene la senda. La puerta ancha conduce a una senda amplia, espaciosa. En cambio, la puerta estrecha da acceso al camino angosto, o más literalmente, apretado. Y a veces notas que el camino aprieta, porque fui por allí, se vive muy bien y apetece ir por allí, pero no el camino apretado. Es el camino de la santidad. Espero que la palabra santidad no trae a vuestra mente imágenes de conventos de clausura y otras cosas, sino que trae a vuestra mente la plena y hermosa humanidad del Señor Jesucristo. ¿Conocéis el texto de Isaías 38? Es un texto muy hermoso que describe el camino de la santidad. Y vamos a leer solo un texto. La pena leerlo todo. Voy a leer los versículos 8 y 9. Allí, es decir, según el contexto, en el desierto, habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él. Hay una puerta inicial. La inmundicia se deja allí en la puerta. El inmundo no transitará por él, sino que será para él que ande en este camino. Los necios no vagarán por él. Qué consuelo. Si estás en este camino, ya estás desclasificado como necio. Por supuesto, la necedad en la Biblia es creer en todo sistema de pensamiento, toda ideología, filosofía o religión que no sea el Evangelio. Esto es la necedad. Los necios no vagarán por él, sino que por él andarán los redimidos. Versículos 8 y 9 de Isaías 35. Perdón. Bien. Bueno, ¿por qué enfatizar que después de una puerta hay un camino? Pues sencillamente porque la vida cristiana no acaba con la conversión inicial. El compromiso inicial da lugar a toda una vida de fe. La decisión inicial requiere una nueva ratificación diaria. La conversión inicial conduce a la conversión continua. El arrepentimiento inicial conlleva una vida posterior de constante retorno a Dios en espíritu de confesión, de contrición, buscando la limpieza de la sangre de Cristo. La experiencia inicial de humillación, quebrantamiento, abnegación, sumisión al Señorío de Cristo tendrá que ser repetida vez tras vez. En contraste con el camino angosto, la puerta ancha da acceso a un camino amplio, tan amplio que seguramente muchos de nuestros contemporáneos ni se dan cuenta de que están en un camino. Si el camino angosto significa un creciente ratificación del discípulo en su compromiso con Cristo, es decir, una progresiva santificación, el camino amplio sugiere la idea de un progresivo endurecimiento en los caminos del pecado. A lo mejor en los primeros pasos de este camino, el no creyente siente cierta incomodidad. Su conciencia le habla de parte de Dios. Sin embargo, cuanto más progresa en el camino, cuanto más repite estas prácticas, tanto más logra acallar su conciencia hasta que finalmente camina tranquilo por esta senda. Ahora dice el Señor, todos estamos en una de estas dos sendas. Nos compete entonces preguntarnos cuál de ellas hemos escogido. Luego hay dos clases de viajero. Según Jesús, los que se hallan en el camino espacioso son los muchos, mientras los que siguen la senda angosta son pocos. Es cierto que Juan tuvo una visión de los redimidos, en la que vio una gran multitud que nadie podía contar, Apocalipsis 7, 9. Y en el reino de Dios, al final, va a haber una gran multitud. Pero mientras tanto, en cualquier momento específico o sociedad determinada, los discípulos de Jesucristo, los auténticos discípulos de Jesucristo, siempre serán pocos. El discipulado siempre ha sido una opción minoritaria. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Mateo 22:14. Cristo es el pastor de un rebaño pequeño. Lucas 12:32. No debemos dejarnos engañar por el hecho de que hay millones y millones, centenares, si no miles de millones, hoy en día que se llaman cristianos. Cristo está a punto de decirnos, en el versículo 21 en adelante, que no todos los que nombran su nombre le conocen. No todos son reconocidos por él. Y es muy importante entender esto, porque si aceptamos como cristiano todo aquel que dice que lo es, estaremos en peligro de utilizar el comportamiento de los cristianos como nuestro listón de vivencia. Debemos recordar que muchos de los que se llaman cristianos yo diría la inmensa mayoría. Incluso pienso que bastantes de los que se llaman cristianos evangélicos, aunque esto es una opinión controvertida, se encuentran en realidad en el camino ancho. Al menos tengamos reparos para no imitarles a ellos, sino acatar lo que Dios nos dice. Aunque muchos salieron de Egipto, pocos entraron en la tierra prometida. De Babilonia solo volvió un pequeño remanente. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, dijo Dios a través de Isaías en el 10:22. Y el apóstol Pablo, al contemplar el mundo de su día, dio este veredicto. De la misma manera, el punto de referencia son los tiempos de Elías. De la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Bien, los muchos y los pocos. ¿Cómo son estos muchos y estos pocos? Ya hemos dicho que los muchos caminan despreocupadamente por el camino amplio, mientras los pocos han asumido el difícil llamamiento de la senda angosta. Lo hacen con dificultad. Lo hacen conscientes de sus tropiezos. Lo hacen a gran precio. Y todo esto podría dar inicialmente la impresión, como ya hemos dicho, que los muchos van alegres, mientras los pocos van tristes, abrumados. Ya hemos visto que hay cierta base para entender que sea así. La vida cristiana sí que es difícil, sí que tiene su precio, tiene sus momentos de conflicto y angustia. Y sin embargo, no debería ser cierto que los cristianos nos caractericemos por caras largas y espíritu triste, hundido, mientras el mundo va feliz. Nuevamente, permitidme un poco de autocrítica. Hay una película de Woody Allen, no me acuerdo de cuál es, pero casi al principio de la película, él se sube al tren en una estación y empieza a mirar a los viajeros en su compartimento del tren, y todos son tipos raros. Tipos que esperarías encontrar en una institución psiquiátrica, con tics y con caras extrañas, y entonces mira al tren de al lado, y ahí dentro del tren están celebrando una especie de fiesta, y todos son jóvenes, todos guapos y guapas, con cuerpos Danone y todo esto. ¿No tienes la sensación a veces, cuando entras en la iglesia, de haber entrado en el tren de Woody Allen? Bien, Hay un lado aceptable de esto y otro lado no tan aceptable. El lado aceptable es que los sanos no necesitan médico. Evidentemente, si el cristianismo implica el inicio del quebrantamiento de espíritu, el reconocimiento de nuestra profunda necesidad espiritual y moral, será más fácil que personas que por definición se encuentran solas, marginadas, con fuertes complejos y dificultades en la vida, que estas personas entrarán más fácilmente en el Evangelio que las personas autosatisfechas que los demás las tienen en un pedestal porque son los guapos, son los inteligentes, son los de los ricos, de prestigio social y lo demás. En este sentido es comprensible, ya que nuestras iglesias son hospitales, que allí encontremos a muchos enfermos. Todos lo somos. Pero vuelvo a insistir en que, a fin de cuentas, tendríamos que ser los más contentos, los más radiantes de los seres humanos. Y algo anda mal si no damos esta impresión. Porque consideremos, estos del camino ancho empiezan alegremente, van libres y felices. Al principio. Pero les esperan muchos disgustos y muchas desilusiones. Las pruebas de la vida vienen tanto a los creyentes como a los no creyentes. Pero cuando tocan a los no creyentes no tienen recursos para afrontarlos. La verdadera felicidad está en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y estos deben caminar con gozo inefable y lleno de gloria. Primera de Pedro 1:8. Porque tienen una firme esperanza puesta delante de ellos. Caminan en la comunión de Dios, creciendo en el conocimiento suyo y disfrutando de su providencia, su dirección y su presencia. El camino tiene lugares muy duros. Pero como el apóstol Pablo, el creyente descubre que puede estar, los creyentes pueden estar entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Segunda Corintios 6:10. Qué terrible, en cambio, es la suerte de los que van en el camino amplio. Inicialmente, como digo, van bien, pero todo el que comete pecado es esclavo del pecado y tarde o temprano van a darse cuenta de las muchas ataduras que tienen en su vida. No hay paz para los malvados, dice el Señor. Isaías 48:22. Y aunque logran acallar su conciencia en gran medida, vendrán días en que esta represión de la conciencia ya no funciona más. Vendrán días también en que el poder de distracción de los placeres de la vida y las diversiones de la vida perderá su poder, y entonces comprenderán que están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Y que el camino que han elegido solo proporciona una felicidad superficial y temporal. Lo cual nos lleva a los dos destinos, la perdición, la vida. Ya lo dijo el salmista siglos antes de Cristo. Salmo 1, versículo 6. El Señor conoce el camino de los justos. Es decir, el Señor reconoce como bueno el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Conducirá a la perdición. Solo hay dos metas en la vida. Cristo nunca menciona tres: perdición o salvación, infierno o vida. Juan el Bautista ya lo ha anunciado en el 3:12. Cuando venga Jesús, recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. El Señor Jesucristo vuelve a esta dualidad vez tras vez en su ministerio. Por ejemplo, en el 8:11, casi a continuación del Sermón del Monte, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. El 25:46, estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Y por supuesto, los apóstoles siguieron machacando esta misma dualidad. Dios os dará alivio a vosotros que sois afligidos cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo, dando retribución a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda a Tesalonicenses 1:7-9. Qué necios somos, por lo tanto, si no evaluamos adecuadamente los dos caminos, tomando en consideración no solamente el precio inmediato que hemos de pagar en cada caso, sino mucho más importante, el precio final. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios 16:25. Tomemos conciencia, pues, de lo que está en juego. Según elegimos la puerta y el camino ahora, será nuestro destino en la vida futura. La elección no es fácil. Cristo mismo reconoció que no era fácil. Él no quiso ganar adeptos disfrazando la verdad. Él animó a sus discípulos a contar el coste, a comprender que hay un precio que pagar si queremos seguir en el camino angosto. Pero también advirtió que el precio a pagar de no seguir en este camino es infinitamente más alto a la larga. La senda amplia es de fácil acceso y promete muchos placeres. El camino cristiano tiene su dificultad y ofrece placeres para los cuales hay que adquirir el gusto. Y placeres que están más bien hacia el final del camino. Por otra parte, la elección es difícil porque todos sufrimos la fuerte influencia de los que nos rodean. Y la inmensa mayoría sigue el camino espacioso. Nos cuesta ir contra corriente. ¿Y por qué es difícil? Jesús, con urgencia, pero con paciencia, con vehemencia, pero con ternura, dirige su exhortación a los discípulos y a la multitud. Entrad, por favor, entrad por la puerta estrecha. Y esta invitación resuena hoy, porque aunque la puerta es angosta, gracias a Dios todavía está abierta. No hay ningún querubín con espada encendida impidiendo la entrada. Está abierta. Tendremos que agacharnos, tendremos que buscar para hallarla, pero está abierta. Por lo tanto, mientras está abierta, entremos e invitemos a la gente a entrar. Vendrá un día, Cristo mismo en diversas parábolas lo indica, en que la puerta será cerrada. Tomemos pues la determinación de entrar, y si ya hemos entrado, que supongo que es cierto de todos, tomemos la determinación de seguir entrando. Mejor dicho, quizás, de seguir caminando en el camino angosto. Tomemos el yugo de Cristo sobre nosotros y aprendamos de él. Renovemos nuestro compromiso. Concluyo con dos textos del Antiguo Testamento que nos invitan a exactamente lo mismo. Isaías 55, versículo 7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Y Ezequiel 33, versículo 11. Vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío. No le hace ninguna gracia a Dios que los muchos vayan por el camino amplio hacia la perdición. No le proporciona ninguna satisfacción el saber que ellos van a pagar la consecuencia de su caminar actual. No me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío sea parte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Señor, tu voz aún resuena. Y pedimos que tu Espíritu nos examine para revelar áreas en nosotros en las que necesitamos convertirnos, volver a ti, volver al camino estrecho y seguir en él. Ayúdanos a entender adecuadamente la seriedad de estas palabras tuyas y a caminar por este camino difícil, pero con gozo. Y caminar reflejando ante los demás el gozo y el privilegio de ser hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.